La presencia del ministro de Defensa Nacional aquí en los estudios, estamos cortando un diálogo interno entre Pereira y el ministro. Prendemos los micrófonos, lo decimos para todos, no hay problema. ¿Cómo le va, ministro José Vallardi? Gracias.
Prendemos
los micrófonos, que lo escuche todo el mundo.
Hablando de la caída y usted...
Bien, buenos días.
Es la única forma de llamarlos al orden. Empiezan a intercambiar figuritas.
Era una provocación de periodista.
Hablando de provocación, ¿se está conformando un partido militar en este país? ¿Cabildo Abierto es un partido militar?
Yo no diría que Cabildo Abierto es un partido militar. A ver, en primer lugar diría que Cabildo Abierto es una expresión que ha canalizado hacia su adhesión a sectores que yo describiría integran la derecha o la ultraderecha de este país. En toda sociedad hay sectores que se expresan en un arco del espectro, en un extremo del espectro y en otro extremo del espectro.
La ultraderecha.
Sí, hay sectores que están vinculados a la ultraderecha. Bueno, mismo, a ver, Gabriel, mismo que van a un acto, ¿no?
Sí.
Un chiquilín con una...
Un chiquilín. Hay grupos neonazis también, ¿no?
Exacto, yo los ubico a la ultraderecha.
No, eso sí, eso
en términos generales.
Está bien.
Y si hay algunos otros actores políticos que han integrado la derecha o la ultraderecha en este país, que han adherido a la candidatura del general Manini, uno puede decir que ahí hay un espacio que ha entendido que esa figura, la de general Manini, en la realidad los representa. Ahora, decir que hay un partido militar no me parece que... Yo no comparto.
¿Quién nuclea la familia militar? Lo hacemos más amplio, que usted la vez pasada hacía referencia a eso.
No. A ver, en realidad estaría pensando de esta manera que los militares en realidad se expresan solo en un arco político ideológico determinado. Yo creo que, si bien los militares no son el promedio de la sociedad a la hora de expresarse desde el punto de vista político ideológico, no cometería, desde mi perspectiva política y desde mis valoraciones ideológicas, alinear a todo ese arco político a la derecha o ultraderecha.
Pero vos la otra vez hiciste, sé si, creo que fue acá, un análisis que me pareció muy interesante a mí, que lo repito en algunas veces, que el tema de los derechos humanos se fue transmitiendo de generales. ¿Por qué generales?
El relato.
¿Por qué generales que nunca tuvieron nada que ver con la dictadura hoy, como le pasó a Feola, lo defienden o lo relativizan? Sí. Entonces tu explicación fue, lo que pasa es que él no tiene nada que ver, pero su hija está casada con el hijo de ponerle o con la hija de Gavazzo,
él
¿no?
está casado.
O él está casado con un fulano, ¿entendés? Entonces,
y había vínculos familiares.
Si vos hicieses esa descripción de esa realidad, digamos, que me parece muy interesante, ¿eso por qué no es trasladable a esto otro?
¿A qué?
A
Cabildo Abierto y el alineamiento
de la familia. Pero no sé si el suegro o el yerno adhieren en términos generales a Cabildo Abierto.
Bueno.
Y ellos tendrían que adherir de la misma manera a Cabildo Abierto. Es una extensión de lo que yo dije.
Pero
es que tiene que ver con la construcción de relato. Cambio, a ver, para que se entienda. Hay muchos oficiales de alto grado enojados, iba a decir calientes. Enojados con el general Manini.
¿Sí?
Muchos.
¿Por qué?
Porque entienden que usó el ejército como plataforma para su proyección política. Y hay muchos oficiales, ¿sabes?, de alto grado, que entienden que esto es una utilización funcional a sus intereses personales más que al interés de la institución. Esto es así. ¿Está bien? Cosa que a mí me parece bien que sea así. ¿Ven? Incluso hay quienes han formulado...
¿Qué es lo que le parece bien a usted?
Que sea así, que en realidad critiquen o se posicionen...
no que Manini haya...
No desviemos lo que digo con preguntas de francotirador.
Para que le quede claro.
Lo que digo es que en realidad...
Pero vos no vas a permitir que esas consideraciones, digamos, en contra de Manini, se hagan públicas o se manejen.
Yo no voy a permitir que haya ningún nivel de consideraciones políticas.
Ni a favor ni en contra.
Ni a favor ni en contra. ¿Está bien? Y lo he dicho de mucha manera. Que los militares se expresen políticamente de la manera que quieran, habrá muchos en este país dispuestos a darle todas las garantías, pero yo voy a estar entre lo que le da garantía que se expresen desde el punto de vista político de la forma que quieran.
Pero otra cosa, además, se sabía por los estudios sociológicos hechos, Ahora cayó, pero en un momento el 80% de la tropa vivía en las zonas en zonas marginales.
Ha mejorado un poco, pero sigue en una situación complicada.
Mejoró un poco porque mejoró la pobreza en general. Sí. Pero en esas zonas, sí, donde el Frente Amplio votaba hasta un 60%, era evidente que la tropa, en su mayoría o en un número importante, se hizo Frente Amplista. Yo no sé si cambió ahora.
No tengo idea todavía.
Pero estaríamos hablando, digamos.
No se hizo. A ver, que la tropa se hizo Frente Amplista. En realidad, que votaban por el Frente Amplio.
Y sí. Votaban por el Frente Amplio. Por eso digo, se podría, podríamos pensar que habría que haber un cambio radical de que esa gente, salvo que reciba una orden y tampoco la va a acatar, se pase a Manini, ¿no?
No, yo no creo. A ver, no creo. Creo sí que hay un estamento de la sociedad que ha identificado en la candidatura del general Manini, también sus concepciones ideológicas, entendido como ideas militar, y valores, que sí, que va mucho más allá de la familia militar, ¿no? Vuelvo a repetir, de esto, de la fotito de los jóvenes, uno tenía la...
la esvástica, ¿no?
Sí, de esvástica, sí, pero el otro estaba al lado, en realidad, que iba a una universidad privada, en realidad, en su página de Instagram, tenía una frase que usaba, que es previo al ejército nazi, que usaba el ejército nazi y identificaba Dios con nosotros en alemán y con el logo alemán.
Ministro.
Esto lo tuvo y viene de la Universidad de Montevideo, el estudiante, ¿no? No viene de la tropa.
¿Hay algún
del ejército
elemento que le permita a usted percibir que se está infiltrando la campaña electoral dentro de las unidades militares? Se habló cuando la votación interna, los guardias, había...
A ver, creo que siempre puede haber algún oficial con tendencia que arriesga su carrera, que entiende que tiene que tomar alguna acción que condicione políticamente a sus subordinados. A ver, esto sí que no descarto que pueda existir, pero no diría que está sucediendo esto en términos generales adentro de la estructura militar, de ninguna manera.
¿Comparte con Sanguinetti que votar al general Manini es un voto inútil?
Ah, bueno, esa es una interna que tiene que ver con que el doctor Sanguinetti entiende que le está comiendo la derecha del partido y que son votos que en realidad se le está sacando por la derecha al Partido Colorado. Yo no me meto porque entiendo que el voto de derecha no va a adherir al Frente Amplio. Me parece bien que no adhiera.
Ahora que está en debate el tema de los alijos de cocaína que han pasado, ¿no?
¿Sí?
¿Por qué razón la prefectura no tiene una participación mucho más activa cuando le corresponde la franja costera, en fin? Acá hay tres.
¿A qué?
Acá hay tres.
Activa en entrar.
Acá hay tres reparticiones que combaten la droga, digamos, que deberían combatirla. La policía antidrogas, la prefectura, que es la policía marítima en la zona costera, y la aduana.
Okay.
Yo siempre digo que la aduana en todos los países del mundo requisa más o menos un 50% de la droga que llega. En Uruguay requisaba hasta hace unos años el 0,1%. Ya te habla de lo que es la aduana en ese sentido.
Sí.
¿Qué papel le corresponde a la prefectura o qué papel está teniendo ahí?
Sí.
En un tema complicado, ¿no? Porque la corrupción...
Es un tema complicado.
Campea rápidamente.
A ver, es un tema complicado. Corrupción puede haber en todas las fuerzas. ¿Está bien? Puede haber en las fuerzas que están bajo mi mando y puede haber bajo el mando del Ministerio del Interior. ¿Está claro? Primer tema, para no decir que estamos todos vacunados. Con
y en la aduana también, pásilo a ¿no?
Sí, pero puede haber en todos lados. Lo que quiero decir es que no es propio de un ámbito en particular. Yo creo que hay un problema. En primer lugar, es partir de la base que todos los países son penetrados por la droga, ¿no?
Sin duda.
Porque el problema mío con respecto a la droga es que el comercio de la droga se fundamenta principalmente en los países que consumen, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si no hubiera consumidores o la droga fuera legal, no tendríamos este problema. Habría consumidores, pero no habría este problema. Con droga ilegal, países que gastan enormes presupuestos en materia de seguridad interior son penetrados con la droga.
Totalmente.
¿No? O sea, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Europa. Muy bien, punto uno. O sea que la droga va a pasar. El tema es cuál es el grado de eficiencia que nosotros desarrollamos para que, en realidad, por pegarle a la droga, en un momento determinado digan, no conviene tanto ir por este territorio, vamos a ir por el otro.
Yo te estoy preguntando, ¿no? Esto sin convicción, te lo quiero decir.
¿Sin?
Sin convicción. Ah. Porque soy un convencido de que sí. La represión misma de un tema así tiene inserto una contradicción, que es, si por cada hijo que vos detenés hay 10 que pasan, sí. Quiere decir que si detenés 10 es peor que si detenés 1. ¿Me explico? Es un absurdo, pero es así. Entonces, yo digo, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la política en este contexto en el cual Uruguay aparece como un país más liberal? Digo, el tema de la marihuana, fuimos uno de los primeros países en los que se aplicó las políticas de reducción del daño, que consideró a los consumidores no delincuentes, en fin. ¿Cuál es la política ahí de represión en el Ministerio de Defensa?
No, la política de represión del Ministerio de Defensa es consustancial a la política de represión adentro de la propia estructura del resto de las unidades del Estado que está.
¿Están ubicada. Coordinadas?
Los niveles de coordinación son siempre difíciles porque siempre hay muchos celos, fundamentalmente en la gente que está vinculada.
Tengo cada anécdota.
Yo también tengo anécdota.
De policías que han ido al puerto de Colonia y la prefectura los saca corriendo.
Sí, yo no tengo por qué ponerla en duda, quisiera enterarme nomás y me alcanzaría con que me enterara para poner un poco.
Yo hablo con gente que me cuenta estas cosas.
Sí, yo sé que tú hablas con gente. Lo que pasa es que a veces uno habla con gente y lo que le comen al oído a cada uno también depende del interés del que come el oído.
Obvio.
¿Está bien?
Eso ni que hablar.
Depende del interés que le come el oído. Entonces, si uno pues decía, yo también recibo del otro lado, ¿no?
Está claro, pero yo te digo que existe.
Recibo la poli esto, la poli el otro, obvio. La poli aquello, sí, claro. Pero para existe. Eso lo tengo que pasar por el cernidor. Claro, el problema es que tenemos responsabilidad. Enterándonos de que pasa tales y cuales cosas, yo no tengo ningún problema. Yo he hablado con el Ministerio de Interior, ¿no? Que hay poli que dice, bueno, sí, yo no puedo entrar a la zona de seguridad o estéril en el aeropuerto. ¿Cómo no puedes entrar a la zona de seguridad estéril? No puedes entrar, en realidad. Preguntado que fue, no puede entrar armado a esta zona de seguridad, pero en realidad puede circular puede por la zona de seguridad si no está armado, tiene que
dejar. Hay un artículo que le permite.
Sí, claro.
¿Y vos sabés por qué razón? Entonces, ¿vos sabés por qué razón renunció Cannon?
No. ¿Por qué razón denunció?
Renunció.
¿Por qué razón renunció? Sí. No tengo idea. Ya lo he declarado, no vi su carta. No sé si fue motivado por este último hecho que pasó en el puerto o tuvo un conjunto de otras motivaciones, pero no vi la carta de renuncia y no tengo los fundamentos de la aceptación de la misma por parte del Ministerio de Economía.
Pero como ciudadano, con todo esto que ha pasado en los últimos meses, el avión, el barco con arroz, el barco con soja, ¿uno supone que el Uruguay es un colador?
Saquemos el barco con arroz.
¿Por qué?
Porque el arroz, la droga que iba en el arroz fue cargada en el puerto de Santos.
¿Eso ya es oficial, a nivel internacional?
Eso es oficial a nivel internacional y ya está liquidado. Uh-huh. O sea, la droga que fue en el contenedor de Arrocera 33, que salió del puerto de Montevideo, se cargó en el puerto de Santos con droga. ¿Está bien? Y fue a el puerto de Hamburgo.
Está bien, saquemos eso, pero los 4.500 del barco con soja y los 600 y pico del avión.
Por el momento se cargaron acá los dos.
Este año.
Por el momento se cargaron acá los dos. ¿Está bien?
Uno puede suponer que es un colador el Uruguay, entonces, si agarraron dos ahí, agarraron 5.000 kilos, así en la... ¿No?
Uno puede presuponer que por el Uruguay circula droga como circula droga en muchos otros países de la región. Lo que hay que tener es una política que en realidad interdicte de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para desestimular que sea el lugar por donde circula. ¿Y por qué hay que desestimular el lugar donde circula? ¿Por qué? Porque por todos lados donde circula riega. Por todos lados donde circula riega. ¿Queda claro?
Sí, claro.
Esto está probado. Yo me acuerdo que participé de un grupo hace años, 10 años, de discusión en América Latina sobre seguridad y narcotráfico. Y los mexicanos tenían una experiencia encantadora para mí, porque había dos mexicanos, académicos y políticos, y la discusión era que uno decía, hay que levantar en la frontera sur con Guatemala el pasaje y decirles que les vamos a garantizar el pasaje hasta la frontera norte. Y el otro decía, ese no es el problema. ¿Vale? No vamos a evitar estos conflictos que estamos llenos de muertos por el tema de la droga. Y el otro le decía, ¿y por qué? Porque acá el problema es el control del territorio. Y no se va a admitir que el control del territorio para que el pase de la droga lo tenga el Estado, ¿también? Porque el control de los territorios por los cuales circula la droga es económicamente muy rentable y va a haber seguir siendo guerra a las drogas. La verdad que fue una discusión que a mí me pareció bien interesante, ¿tá? Porque ponía en juego qué política aplicar. Uno en el extremo liberal deja pasar a todo y el otro en el extremo de no dejar pasar nada. Y esto significaba, de alguna manera, también una discusión que llevaba la responsabilidad sobre el tema de la droga al tema de si hay que legalizar o no hay que legalizar. Uh-huh. Cuando estoy hablando de legalizar o no legalizar, hablo de regular legalmente el consumo de cocaína, por ejemplo. Yo soy un legalizador.
Mira, ayer te cuento, le hice una entrevista a Mario Lallera, director nacional de la policía, ex director de la Brigada de Drogas. Tipo que estuvo, yo contaba, tirado entre el pasto 12 horas esperando que bajara la avioneta, ¿no? Para compartirla, ¿no? Y me declaró, lo damos hoy la entrevista esta noche en La Mira, y él termina diciendo, él que combate con convicción, que la solución global al tema del narcotráfico es la legalización.
Estoy totalmente de acuerdo.
Es una guerra perdida hace años.
Exacto.
Pero bueno, pero hay gente que, esto es indigno. Algún día cuando miremos para atrás, vamos a ver esto como vimos la esclavitud, otras cosas, ¿no? Pero mientras tanto hay que transitar este camino.
Está bien, yo estoy de acuerdo. Para transitarlo, la política que decía, la transitada del Estado tiene que hacer los mayores esfuerzos para interdictar la mayor cantidad de droga que circule por su territorio. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque la droga, cuando va, riega los territorios. ¿Está bien? Porque se paga muchas veces, no tanto en cash, sino se paga también con droga para comercialización. Obvio. ¿No? Entonces, este es el tema central. Ojo que la legalización que plantea Lallera, que comparto con él, y la que yo pienso, tiene que ser global.
Global, claro, global. Claro. Habla global.
Global, no solo global,
ministro, es un chiste. Antes de ir a la pausa, la diputada nacionalista Graciela Bianchi aseguró que Uruguay tiene, comillas, perforada la frontera y le pidió al ministro de Defensa, es decir, usted que investigue, seguro que tiene más mecanismo que yo, pero no tiene la misma voluntad.
A ver, cualquier consideración que haga sobre la diputada Graciela Bianchi la voy a hacer el jueves después de ir a la comisión a la que me convocó. Uh-huh. Y me voy a quedar por ahí. Ahora, si usted quiere, en su calidad de periodista, levantar la misma consideración de la diputada Bianchi, yo con gusto se la contesto.
A ver, ¿en qué sentido?
La levanta usted, no la diputada Bianchi.
Bueno, sí,
o sea,
claro.
Esto es un colador y yo no tengo la,
exactamente,
la conducta. Yo, sí. Usted la levanta.
No, lo de la conducta no. Yo no se la llevo, digo, no podría decir.
No, se puede llevar cualquier cosa, ¿vio?
No, bueno, por eso no.
No se puede
llevar. Sí, me puedo tener la percepción de que es un colador, porque no tenemos control cada dos metros de la frontera.
Estoy de acuerdo que en realidad es un país que tiene 1000 y pico de kilómetros de tierra, ¿está bien? Y que en realidad, obviamente, tiene un contacto fluvial, tiene contacto en la frontera norte, tiene caminos que no existían hace 20, 30 años en cada paso en el norte de la frontera. Es efectivamente un país difícil en términos de
controlar.
Camino de los
quineros, ¿no? Por la Sierra Ceguá, por ejemplo, bueno, ya de la.
En la frontera hay una cultura de. ¿No?
No solo en la frontera. Acá también en las ferias hay cultura.
Sí, estamos hablando
de la droga.
Y ojo, ojo que el primer jefe dominaba todo esto. Sí. El primer jefe.
Que me conteste si es un colador o no.
Sí, yo creo que hay muchas debilidades desde el punto de vista de la frontera en lo que tiene que ver con la eventualidad de pasajes. Ahora, yo estoy convencido, ¿está bien?, que los grandes volúmenes no pasan por los quileros, ¿no? O sea, que pasan por, puerto, por los lugares donde tienen,
claro que pasan lo que
donde
quieren
son de paz.
Entonces,
formular esto.
Una pregunta. ¿Has hablado con miembros de la Fuerza Aérea sobre el concepto de derribar aviones?
No, el concepto.
Enseguida la pausa lo contesta. La ley de derribos que planteó el candidato Lacalle Pou.
Bien.
Seguimos este diálogo con el ministro de Defensa Nacional, José Ballardi, que tenía pendiente la pregunta sobre lo que ha surgido últimamente sobre la posibilidad de la ley de derribos, que es para cuidar el cielo uruguayo. Explíquenos un poco.
Yo no sé quién aconsejó que se hablara en términos de ley de derribos.
El domingo lo planteó Lacalle Pou, ¿no?
Sí, lo hizo Lacalle Pou en un programa que vimos todos. Bueno, yo lo vi.
Bien, lo vieron todos.
No, yo lo vi. ya iba a... A ver, yo creo que quien le haya aconsejado hablar de la ley de derribo no entiende nada de la ley de derribo o entendió mal el candidato Lacalle Pou. La ley de derribo existe cuando hay un riesgo de naturaleza vital, diríamos, en cualquier sociedad. para que se entienda, para un ejemplo gráfico de algo que fue relatado, pero que creo que fue derribado, ¿está bien? Es el avión que cayó en Pensilvania con las Torres Gemelas, ¿no? De alguna manera había un bien mayor que proteger, que era la vida de miles de ciudadanos en ese momento, y seguramente se dice que fue una insurrección interna la que lo derribó, yo creo que fue derribado. ¿Está bien? Ahora, en realidad, hablar de derribo cuando va una avioneta con un piloto y que lo que va a ir tirando es bolsos de droga, podrá haber un daño ocasionado porque le caiga un bolso en la cabeza, no podrá haber mucho daño más porque es otro tipo de delito. Bueno, parece no entender para qué fueron creadas las leyes de derribo. Las leyes de derribo cuando hay un componente de vida o de, ojo, o de eventual infraestructura estratégica en el área de un conflicto en el que se apela al derribo como un instrumento legítimo de defensa. No para esto. Es un disparate hablar que si viene una avioneta se le va a llevar adelante el derribo de la misma, cuando el delito que va a ocasionar es un delito que lo va a ocasionar subsecuentemente, ¿está bien? Con el daño que lo pueda ocasionar. Para algunos, el tema del consumo de la droga, ¿no? Entonces yo creo que es un error y un desacierto el haber metido esta discusión en esto. Supongo que también hay un componente de campaña electoral que alguien quiere, en fin, llegar a satisfacer expectativas de preocupaciones.
También lo ha criticado mucho porque no se ha reglamentado la ley que tiene que ver con lo que es la actividad del ejército en zona frontera. Lo han criticado con el tema de los drones.
Sí. No, con el tema de drones hasta ahora no. Me han criticado la no reglamentación de la ley.
No, y los drones también. Que ¿sí? Que, sí, claro, que los drones para no reglamentar la ley. Eso fue lo que dijo Javier García, si yo no entendí mal.
No, está bien. No, él ha dicho otros disparates en aquello que en realidad yo no lo estoy haciendo por el tema de que tengo conflicto interno. Yo tengo una ley, la vamos a reglamentar. Hubo un proceso de discusión que se dio con el fiscal de corte. ¿Por qué? Porque que esa, el Parlamento votó la ley. Ahora, el fiscal de corte es, en última instancia, la última ratio de la garantía de derechos constitucionales que se tiene en un país. Razón por la cual hubo una discusión con el fiscal de corte de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y en ese marco hubo que ajustar todo lo que tenía que ver con la reglamentación de la ley. El texto de la reglamentación de la ley ya está circulando internamente para que haya las apreciaciones que se quieran terminar de realizar, y por otro lado hay un protocolo de actuación. El protocolo de actuación lo elevó la fuerza, pues acá sí hay un protocolo que eleva la fuerza, y se están para hacer algunos ajustes a este protocolo. Esto con respecto a la reglamentación y a la puesta en ejecución de los textos de reglamentación de la ley y de protocolo. El otro tema es el tema de cómo desarrollamos la misión. Yo tengo dos maneras de desarrollar la misión. Una es hacer circular. Bueno, siempre hay un área de inteligencia que hay que tener información para saber qué se tiene que interditar. Pero saquémosla, esto habrá organismos de coordinación que la deban necesariamente hacer y eventualmente transmitir. Siempre sabemos que en la inteligencia son un poco reticentes a la transmisión muchas veces de información. De todos modos, para visualizar la frontera yo tengo dos maneras, o sea que utilizo móviles para estar circulando por la frontera, para arriba y para abajo, tratando de que se encuentre con alguien que pasa en el momento en que yo estoy pasando por la zona, o trato de tener un proceso de visualización de la frontera más global. Los drones aparecen acá. Nosotros tenemos una colaboración en esta etapa con ITC, que es una empresa de Antel, en que se estuvo afinando cuál es la mejor tecnología drónica que esté relativamente al alcance. ¿Para qué? Para tratar de visualizar la frontera y transmitir en tiempo real a la zona de comando y control, que nos permita eventualmente visualizar el objetivo, estar en contacto con la fiscalía, anunciar que vamos a llevar adelante tal o cual acción si tenemos tiempo de poder hacerlo, y tomar las garantías para que este proceso no haga recaer de futuro responsabilidades, eventualmente hasta penales, sobre los efectivos que tengan que desarrollar esta misión, que es una misión de control civil.
Los últimos muertos militares.
¿Los últimos?
Muertos.
Ok.
Fueron en las misiones de paz, en distintas circunstancias, y algunos aviadores que cayeron, y se demostró que había problemas de entrenamiento, básicamente.
Sí, sí.
El ejército se lleva buena parte del presupuesto, la mayor parte del presupuesto, por una cuestión de volumen. pero hay las otras dos fuerzas uh-huh. están atrasadas porque requieren mucha tecnología, sí. como es la Fuerza Aérea y como es la Marina. Sí. Y cumplen un papel muy importante de policía, ¿no? Tenemos un mar territorial brutal para controlar y tenemos que entrenar a los pilotos para que no se nos sigan muriendo. Sí. ¿No va a haber un golpe de timón en algún momento para...
Opa, con el golpe.
A ver.
Para pasar, para que ese presupuesto sea más equilibrado, aunque sea diferente, porque obviamente que el ejército es mayor, uh-huh. pero las necesidades parecen ser estar centradas en otras fuerzas, ¿no? Sí.
A ver, siempre hay espacio para terminar de distribuir un presupuesto que es escaso, ¿no? Uh-huh. En realidad, el Ministerio de Defensa con todo, con la parte de Fuerzas Armadas, la estructura militar, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional. Pero todo lo que tiene que ver con otras cuestiones, como es el sistema de tutela social, que se financia con el 1% del aporte de los militares, con lo que tiene que ver con sanidad y con otras unidades, no tiene más del 1% del PBI, ¿no? O sea, estamos hablando del orden de 500 y pico, 600 millones de dólares, de las cuales la mayor parte se la lleva adelante efectivamente el ejército. Hay un presupuesto ahí que es la cantidad de muertes, obviamente estamos hablando de la Fuerza Aérea, porque sí. esto partió como un presupuesto de muertes de la Fuerza Aérea. Sí. Entre muertes de la Fuerza Aérea, que va a ser el día 10, sábado 10, el día de los mártires de la Fuerza Aérea, en realidad tenemos quien cayó en Haití, en la República de Haití, con un caza, que no creo que era un avión sueco, no me acuerdo el modelo del avión. Ahí hubo muertos de la Fuerza Aérea. Después hubo muertos de la Fuerza Aérea en aquellos que estuvieron entrenando con el Dragonfly. Uh-huh. Está bien, tampoco tenemos tal cantidad de muertos porque además tampoco volamos tanto.
Exacto.
Tampoco volamos tanto. Claro. Así que hay las dos cosas, no tenemos... Siempre el riesgo de volar tiene sus implicancias y no tenemos tanta cantidad de muertos y tampoco volamos tanto. Obviamente.
Y tenemos muertos porque no volamos tanto.
Y tenemos muertos en algunos casos porque no volamos tanto. Aunque los dos accidentes a los que se hace referencia, uno fue por falla humana en Haití, el otro fue por un accidente que tuvo que ver con una ave, ¿está bien? Que se incrustó en la cabina de los jóvenes que estaban entrenando. De todos modos, yo creo que efectivamente puede haber una redistribución de presupuesto, lo que implicaría, en primer lugar, tener un despliegue territorial distinto al que eventualmente tenemos en el propio marco del ejército, tema que habrá que discutirlo, y la posibilidad de que necesitemos, y yo creo que se necesita, un incremento presupuestal en un país que tiene un presupuesto que es de frazada corta, ¿no? O sea, cuando desvestimos a uno, tenemos que vestir a otro. Yo esperaría que hubiera en algún momento que se tomara relativamente más conciencia que para cumplir algunas de las misiones de salvaguarda y en algunos casos, llamémosle funciones de vigilancia, ¿no? De intereses estratégicos, se pueda llevar adelante mayor nivel de inversión presupuestal, que es muy baja en este ministerio, es terriblemente baja.
Ministro, ¿cuál es la situación interna dentro del ministerio a raíz de los hechos ocurridos en el Tribunal de Honor de Gavazzo, la implicancia, uh-huh. la destitución del comandante, el pedido de pase a situación de retiro obligatorio de varios generales? ¿Hay investigaciones? ¿Qué ha pasado con todo esto? No, ¿qué cambió?
La única investigación que hoy está en curso la está llevando el vigilante fiscal de Fragancia, que es el fiscal Morosoli. Él está terminando, tengo entendido, no sé qué le puede quedar todavía, la investigación sobre el tema que tuvo que ver con la no comunicación a la justicia de lo que había sido las declaraciones de Gavazzo, en la que reconocía que se había dispuesto el cadáver de
Roberto,
un detenido, Roberto Comensoro, se le había atado con alambre y le había tirado al río. Eso es la investigación que está. Todo el resto de las investigaciones en realidad están cumplidas. La situación es que los efectivos, los generales, diríamos, que estuvieron, dos generales pasaron a retiro, en la medida en que eran ya generales grado 4 con responsabilidades políticas, uno en el ESMADE y otro en la fuerza, en el ejército, y los otros cuatro en realidad están en funciones, dentro de las funciones que tenían, y no se va a tomar ninguna resolución, yo ya lo he dicho, hasta que el propio fiscal de Fragancia termine llegando a las conclusiones respecto a la al proceso de investigación que lleva adelante.
Hace unas semanas Pettinati en un programa de televisión hizo referencia a que le había entregado información sobre pistas sí. de restos desaparecidos sí. a Javier Miranda cuando estaba en la Secretaría de Derechos Humanos, sí. que implicaba un cuartel y demás. ¿Hubo algún movimiento interno? ¿Qué está pasando con la búsqueda de desaparecidos en unidades militares hoy?
La búsqueda de detenidos desaparecidos en unidades militares hoy sigue adelante, sigue su curso adelante. Todo responsabilidad del fiscal de delitos de lesa humanidad, de violaciones a los derechos humanos, el fiscal Ricardo Percivale, que me consta que ha seguido adelante con estas investigaciones y está disponiendo nuevas acciones en unidades. El 13 todavía no ha terminado y el 14 va ahora a llevar adelante una nueva pericia en un área distinta a las que estuvo periciada con anterioridad. Sobre denuncias que llegaron y que fueron puestas en su conocimiento.
Previa a la instancia electoral, ¿es un momento para discutir el futuro de las Fuerzas Armadas? ¿Vuelve a raíz de la ley orgánica militar a ponerse el tema sobre la mesa? ¿Precisamos un ejército? ¿Podemos ser como Costa Rica, asignar los recursos a otras áreas y los recursos económicos?
Yo he oído yo he oído las críticas con respecto a esto. Si a mí se me dice que las críticas es que no se llegó a tener niveles de acuerdo importante, puedo de repente estar de acuerdo. Ahora, si a mí se me dice que por ser un año electoral no se puede discutir sobre el tema de un proyecto de ley que refiera al tema de la defensa o tema de defensa, nadie está teniendo en cuenta cómo se aprobó el proyecto de ley de la ley marco de defensa, ¿no? Porque la ley marco de defensa se aprobó en agosto del año 2009. Se vetó por el presidente Tabaré Vázquez en aquel momento un artículo de septiembre del 2009 y en realidad se votó por unanimidad en su momento, ¿no? En el 2009 la ley marco de defensa, se vetó un artículo del 2013 y se terminó de aprobar una semana antes que terminara el periodo de la legislatura del primer gobierno del Frente Amplio, o sea, se terminó de aprobar el 9 de febrero del 2010. Así que el tema que estemos en el último año, todos los años se pueden discutir, lo que en todo caso puedo aceptar como crítica es que no se hizo el mayor esfuerzo para lograr los mayores niveles de acuerdo, pero la crítica del último año es un disparate.
Vallardi, si yo pudiera ir hacia atrás en el tiempo y me ubico el primero de marzo de 2005, y le digo a usted, electo diputado, ya diputado en actividad, sí. ¿no? Que el Frente Amplio, tras casi 15 años de gobierno, uh-huh. iba a llegar a articular este tipo de cosas en política militar y defensa. Sí. ¿Qué me diría? Muy poquita cosa, ¿no?
Bueno, relativamente poca cosa, le diría que algunos de los objetivos que tuvimos planteados, porque tuvimos tres objetivos el primero de marzo del 2005, un objetivo era tener una ley marco de defensa, si uno revisa el programa, otro objetivo era la reforma de la ley orgánica, otro objetivo era una ley de inteligencia, ¿está bien? Al día de hoy los tres se cumplieron, unos más, otros menos, sí pienso que se demoró mucho en cumplir los objetivos.
¿Le hubiera gustado llegar más y en qué tema?
No, me hubiera gustado llegar antes y tener mucho más estructurado las transformaciones que desde el punto de vista de la organización tenía planteado.
Abandonó definitivamente su retiro político, ¿no? Porque además de terminar como ministro de Defensa, va en listas jubilado. A diputado, ¿no? Estaba jubilado.
Estaba bien jubilado. Bien jubilado en el sentido tranquilo, ¿no? Reclamando contra los topes a las jubilaciones, pero estaba bien jubilado. Me llamó el presidente para eso y en esta última oportunidad, el sector político, en la medida en que había problemas para solucionar los primeros lugares en la lista de diputados, en realidad me terminó convocando para que lo asumiera yo.
Así que va a ser primer diputado por Montevideo, por la vertiente, la 77, a partir de octubre. O sea que el retiro habrá que verlo, si la ciudadanía se lo avala o no, ¿no?
No, a ver, yo estaba retirado. El problema después es, bueno, estos asuertes electorales no dependen de la voluntad de uno. Dependen de la voluntad de la gente a la hora de pronunciarse electoralmente.
Ministro Vallardi, gracias por acompañarnos.
Un gusto.